y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria.
Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
El Señor es bueno, generoso y fiel. Ese Dios que se compadece, ese Dios que nos llenó de la gracia de Jesucristo, que nos ha pastoreado hasta aquí, que no se ha cansado de hacernos bien, que no nos trata de acuerdo a nuestras debilidades. A ese Dios glorificamos en este día y en su nombre te saludamos a ti, a tu familia y a tu casa. Y en ese nombre te damos también la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Y oramos a Dios que por medio de la palabra siembre una semilla de esperanza, de fortaleza, de edificación en tu vida. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga. Amén. Amados, la lectura bíblica se encuentra en el Salmo 103, los versículos desde el 8 hasta el 18. Y dice aquí, dice el 8: misericordioso y lento es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Misericordioso y clemente, Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. El 13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Cuando oré al Señor para que me diera la palabra para este día, vino así como una ráfaga de iluminación, una instrucción de Dios, donde entiendo que me dijo, que me instruyó que continuase hablando de la paternidad de Dios, que no me detenga. Hoy es un día para dar gracias al Señor. Para los hermanos que nos escuchan en las naciones, este día, esta nación de los Estados Unidos lo ha apartado para dar gracias a Dios. Y aunque a medida que pasan las décadas, la mayoría de los americanos han perdido el propósito de lo que significa este día, pero los padres fundadores de esta nación cuando llegaron acá y vieron la condescendencia de Dios, determinaron dedicar este día de acción de gracias, dando gracias a Dios por todas sus bendiciones. Digo y reitero que esta costumbre no comenzó en América. Ellos acostumbraban a hacer eso allá en Europa y vinieron aquí y lo hicieron. Y se hizo una tradición muy hermosa, muy preciosa. Como todas las cosas que pasan por las manos de los hombres son desvirtuadas, son dañadas, como ha sucedido con la Navidad, que ahora el centro no es Cristo, sino Papá Noel o otros, como sucede en la Semana Santa, que la gente lo ha tomado como días feriados, esos días. Y nosotros, que somos los que tememos a Dios, los que amamos a Dios, ese linaje que se ha propuesto honrar a Dios, tenemos el compromiso de guardar y preservar todo lo que es de Dios, todo lo que es honra de Dios, todo lo que es patrimonio de Dios. Por eso damos mucha importancia a este día. No nos importa que para la mayoría de los que celebran sea un día para comer, un día para la familia. Es hermoso que las familias se reúnan y que el Señor sea la causa de esas reuniones familiares. Pero yo he estado en ambiente donde en este día la gente lo que hace es que da gracias por todas las cosas, pero sin mencionar a Dios. Es increíble cómo se omite Dios. Hay una rebelión contra Dios. La costumbre ahora en los guiones de las películas, en Hollywood, que llaman a Dios el universo. En vez de decir Dios, dicen el universo nos ha unido. El universo parece que tiene un propósito con esto. El universo nos ha favorecido. Oigan eso, el universo. Qué terrible el ser humano. Como si el universo tuviera inteligencia, sabiduría o pudiera la materia determinar las vidas de los vivientes. Es algo tan necio y una rebelión tan abierta, tan manifiesta. Pero damos gracias a Dios que Dios ha suscitado un pueblo entre los pueblos que es distinto. Un pueblo redimido, un pueblo que representamos su familia, sus hijos, nacidos en la elección, nacidos a través del engendramiento por la redención que es en Cristo Jesús. Y hoy no vamos a virarnos hacia otro lugar, nuestros ojos están en nuestro Dios. Y aunque cada día damos gracias a Dios por todas sus bondades, hoy es un día muy especial, hoy es un día para traer a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Yo, mi padre era comerciante y él hacía sus inventarios. Los inventarios era que él contaba todas las mercancías que tenía y el dinero que tenía para ver si había ganancia o pérdida. Y yo recuerdo que él me traía a mí para que yo le ayudase a hacer el trabajo. Y hoy es un día para hacer un inventario, para comenzar desde el primero de enero para acá y decir y mirar la bondad del Señor, la misericordia de Dios. Nosotros no somos mejores que las vidas que han partido por causa de la pandemia. No somos mejores que otros que han sido infectados. No somos mejores que otros que han sufrido accidentes, enfermedades, pérdida del trabajo y otras cosas. No somos mejores. Como dijo Jesús a sus contemporáneos, ¿creen ustedes que esos a quienes les cayó la torre en Siloé, ustedes son mejores que ellos? ¿Creen ustedes que ustedes son mejor o mejores o menos culpables que esos cuatro que Herodes mató con los sacrificios y mezcló la sangre suya con los sacrificios? No somos mejores. Estamos aquí porque Dios ha sido generoso y bueno con nosotros. Amén. Estamos aquí para celebrar la gracia la gracia del Señor. Amén. Amén. Si Dios terminara con nuestra vida hoy, nos fuéramos felices a la eternidad, celebrando sus bondades. Sabemos que vivimos en un mundo malo, un mundo perverso, un mundo que le ha dado la espalda a Dios, un mundo que está viviendo las consecuencias de su rebelión y de su extravío. En medio de ese ambiente tóxico, nocivo, dañado, hay un pueblo que ha sido guardado y preservado por la gracia de Dios. Hoy es un día para decir: el Padre que tenemos es bueno y misericordioso. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Ahí dice el 8: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y siento que hablemos un poquito de la compasión. Esa es la palabra que Dios ha puesto en mí. Es un versículo que he leído con ustedes y he citado varias veces en la exposición de los mensajes de la paternidad, pero hoy vamos a detenernos un poco más. Dice: como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. La misericordia es un fruto del amor. La clemencia es un fruto del amor. La piedad es un fruto del amor. Es un resultado del amor. Y entre las tantas características del amor está la compasión. Usted se puede compadecer de cualquier persona que sufra en cualquier momento o circunstancia. Pero entre más fuerte es el vínculo que tenemos con una persona, entre más cercano es el vínculo, más se desarrolla la compasión. Usted, si es padre, va a tener más compasión por sus hijos o cualquiera de sus hijos que sufren que de otra persona. Cuando usted se compadece de otra persona, bueno, si usted es un cristiano, puede ser que sea el amor de Dios fluyendo en usted. Dice la Biblia: el amor es compasivo. El amor es como Dios. El amor es compasivo. El amor procede de Dios porque Dios es amor y Dios es compasivo. Y el que ama conoce a Dios. Y el que ama es porque ha nacido de Dios. Y el que ha nacido de Dios siente como Dios y piensa como Dios. Por consiguiente, una característica muy importante del amor de Dios es su compasión. Ya hemos dicho la relación que tenemos con Dios. Hemos estudiado y estamos estudiando la manera que Dios nos ha engendrado, que somos hijos de Dios por creación natural, porque Dios nos hizo del polvo de la tierra y la tierra fue hecha por una palabra de Dios, como hemos enseñado en el Salmo 33, que los cielos de los cielos fueron hechos por la palabra de Dios y Dios sostiene también todo por la palabra. Así que, y también Dios sopló en la nariz del hombre aliento de vida, y como dice Job: ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre y el soplo del omnipotente nos dio vida. Así que somos físicamente el resultado de la palabra de Dios y del aliento de Dios. Eso es el aspecto físico. Eso nos hace hijos de Dios. Todos los hombres que han nacido en este mundo desde Adán para acá son hijos de Dios por creación natural. Dios los ama y por eso Dios no ha destruido a la humanidad. Es muy interesante ver en el capítulo 6 del Génesis cómo Dios se indignó, sintió un pesar muy grande al ver la maldad que había en el mundo. Dice que el pensamiento, la tendencia de todo pensamiento era hacia el mal. Y dice que le pesó a Dios haber creado al hombre sobre la tierra. Sintió en su corazón un gran dolor. Y dice: arrepintióse Dios. Esa palabra arrepentirse no es que el Señor dijo: ¿por qué lo hice?, en el sentido de que me equivoqué. No, la palabra arrepentirse es sentir dolor por algo. Dios sintió dolor. dolor, porque su obra en el hombre se le dañó. Pero después que destruyó al hombre por medio del diluvio, a toda la creación, y preservó a Noé y a su familia, cuando Noé salió del arca y se reconcilió con Dios a través de un sacrificio, porque él lo hizo para honrar a Dios, para dar gracias a Dios, para dar tributo a Dios, y tomó de los animales limpios, de los mejores, y hizo un holocausto al Señor. Y mientras la ofrenda ascendía al cielo, el Señor pudo interpretar el sentir del patriarca y vio que el patriarca quería honrarlo y quería reconciliarse con él. Ese sacrificio, aunque la Biblia no lo dice así, yo lo veo como un sacrificio expiatorio, un sacrificio de pidiendo misericordia a Dios, dándole honra a Dios por guardarlos a él y a los demás, su familia. Por eso hablo en plural, a los 8 que fueron guardados. Fue un sacrificio de acción de gracias, fue un sacrificio también de tributo a Dios. Pero cuando el Señor olfateó aquella ofrenda y pudo interpretar el sentir del corazón de Noé, la Biblia dice que aquella ofrenda agradó a Dios. Y ahí comenzó a manifestarse la misericordia de Dios. Y Dios dice que hizo un pacto con Noé. Aprovechó posiblemente que el hecho de que había llovido hacía poco y produjo el fenómeno atmosférico del arco iris, y lo tomó como pacto. Y Dios se compadeció de la humanidad y dice: nunca más voy a destruir a la humanidad como lo hice en esta ocasión. Es interesante ver en nuestro Padre, mis amados, que aunque Él siente indignación por el pecado, porque el pecado es contrario a su naturaleza, y Él es justo, santo, recto, y su deber como Padre, como Dios, como Señor, es mantener la santidad en su universo, en su reino, en su imperio celestial. Así que sintió dolor en su corazón y le pesó haber hecho al hombre, porque dijo: esto no fue lo que yo sembré. La Biblia dice: y creó Dios al hombre a su imagen, y dice: hizo Dios al hombre perfecto, y el hombre siguió sus propios caminos. Pero yo veo en el Génesis ese contraste: la justicia de Dios, la justicia del Padre, la santidad del Padre herida por la soberbia, la altivez, la arrogancia, la rebelión y la obstinación del hombre. En pocos años, relativamente, el hombre se había deteriorado tanto, se había distanciado tanto de Dios, que su conducta revelaba cuán lejos estaba de Dios. Y el Señor sintió en su corazón indignación, dolor en su corazón. Y después que tiene que aplicar el juicio, porque era necesario, era una gangrena. Nadie considera que es crueldad de un cirujano cuando tiene que amputar una pierna, un brazo o cualquier parte del cuerpo, cuando hay una gangrena o hay un peligro de que se pierda todo el cuerpo. Aunque una amputación es dolorosa, produce sentido de pérdida, no deja de ser misericordia, porque preserva todo el cuerpo. ¿No es así? Cuando Dios tiene que amputar, como lo hizo en la era diluviana o antidiluviana, Dios tuvo que ejecutar sus juicios, porque Él es el juez justo de toda la tierra, y Dios tiene que guardar su creación para que no se le dañe. Dios ama no solamente al hombre, sino a su creación. Ángeles, querubines, serafines, arcángeles, todos los seres creados por Él son muy amados, y Él los engendró y los engendró con un propósito, para la alabanza de su gloria. Y el Señor, cuando tiene que disciplinar, también se compadece, y eso revela su amor. Dios no solamente se compadece cuando vivimos circunstancias dolorosas, Dios también se compadece cuando tiene que disciplinarnos y cuando lo que sufrimos es obra directamente de su disciplina. Pero a mí me ministra ver cómo Dios, que le pesó haber hecho al hombre y que tiene que destruirlo, después, viendo la ofrenda de Noé, viendo el sentir del corazón de este hombre, que en nombre de no solamente de su familia, sino de los que iban a nacer después de él, que eso significa toda la humanidad, desde ese día para acá, todos le debemos a Noé por ese sacrificio que hizo y que agradó a Dios, y que Dios entonces sintió compasión por el hombre y le dijo al patriarca: tú vas a ser para mí como otro Adán, multiplícate, sojuzga la tierra, capítulo 9 del Génesis. Y le repite lo mismo que dijo a Adán: ahora tú eres el padre de la humanidad, y yo hago un pacto contigo, y es que yo jamás me voy a irar con el hombre de esa manera hasta destruirlo como lo hice en esta ocasión. Y Dios tuvo misericordia y se compadeció Dios. Otro acto hermoso de Dios, incomprensible en el Génesis, es su misericordia con Caín. Cuando Caín pecó, que Dios tuvo que desterrarlo, porque así lo dijo, vete, y lo sacó de su presencia, le puso una señal en su frente para que todo aquel que tocara a Caín fuera vengado 7 veces. Era para guardarlo y preservarlo. ¿Merecía Caín el ser guardado? Debería de todo lo contrario, como hacían en el oeste en aquel tiempo. Se busca vivo o muerto una recompensa, porque eso era lo que se merecía ese bandido. Pero Dios puso todo lo contrario. En vez de emprender una búsqueda y pagar una recompensa, aquel que lo matase y vengase la sangre de Abel, todo lo contrario, lo guardó, le puso una señal para que nadie lo tocase. Aún de Caín tuvo misericordia. ¿Cómo no se va a compadecer él de sus hijos? Si el sol sale para todos, justos e injustos, él no se deja provocar por la ingratitud del hombre, por la blasfemia del hombre, por el rechazo del hombre, por la negación del hombre. Porque aunque nosotros seamos infieles, él permanece fiel. Amén. Dale un aplauso al Señor. Yo siempre he dicho que estar en autoridad es estar en responsabilidad. ¿Qué yo dije? Estar en autoridad es estar en responsabilidad. Los padres son autoridades para sus hijos. Y un padre nunca debiera de ponerse en el lugar del hijo, en el sentido de que si al hijo le falta respeto, el padre no puede hacer lo mismo. Si el hijo tuyo se enoja contra ti y te dice estúpido, y tú le dices estúpido eres tú, ya están iguales. Usted bajó del pedestal de su autoridad al nivel de su hijo, y ya se perdió el respeto, y ya esa relación se dañó. ¿Entiende? En otras palabras, el hijo le faltó el respeto, y usted, que debe ser en su casa el representante de la autoridad, usted peca contra la autoridad, no contra su hijo, sino contra lo que usted representa, cuando usted se baja al nivel del hijo a ofenderlo, a tratarlo de la misma manera. Los padres comúnmente cometen ese error, se dejan provocar por la conducta de los hijos. Pero miren lo que dice la Biblia: aunque los hijos sean infieles, Dios no puede ser infiel, porque Él es el fiel, y el fiel no puede cambiar. ¿Usted entiende por qué? Él no cambia porque Él es el fiel, es perfectamente fiel. Y Dios no va a dejar de ser fiel para convertirse en infiel porque nosotros seamos infieles. Él tiene la autoridad para disciplinar, Él tiene la autoridad para castigar a sus hijos. Depende del caso, pero nunca el Dios del cielo va a ser infiel. Él como padre actúa así, como esposo de la iglesia de la misma manera. Dios no dice, bueno, como Israel me fue infiel, yo también voy a buscar a otro pueblo. No hizo eso Dios. Usó a la iglesia para provocar a celo, pero la iglesia e Israel son una misma cosa. De los dos, dice Pablo, hizo un solo pueblo haciendo la paz. Dios es compasivo. Ahora, quiero que leamos, pónganle agua a su Biblia porque vamos a volver al final acá y vamos a seguir estudiando. Miremos, mis amados, el amor de Dios por la compasión de Dios por Israel. Vengan, vamos a buscar en Segunda de Reyes, capítulo 13. Búsquelo conmigo, Segunda de Reyes, capítulo 13. Versículo 23, 13:23. Pero para que entendamos, leamos el 22. Dice: Asael, pues, rey de Siria, están conmigo, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Escuchen, mas Jehová tuvo misericordia de ellos. Se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Israel estaba en abierta rebelión contra Dios en el tiempo de Eliseo. En el versículo anterior habla de Eliseo. Era una rebelión abierta contra Dios, pero Dios lo afligió, lo entregó en las manos de Azael, rey de Siria. Pero dice que Dios se tuvo misericordia de ellos y se compadeció de la nación, se compadeció y se acordó del pacto. Diga, Él es fiel y Él es compasivo. Se acordó de la promesa, se acordó de la palabra, se acordó del compromiso con el padre de la nación, con Abraham, a través de quien engendró a Israel, como hemos estudiado, y tuvo misericordia de ellos en esa ocasión, y en muchas otras ocasiones tuvo misericordia y se compadeció. Ahora, hay un pasaje que quiero compartir con ustedes y me quiero detener ahí, y es Oseas, capítulo 11. Oseas está después de Daniel, y Daniel después de Ezequiel. Y Ezequiel es un libro de muchos capítulos y es fácil de encontrar. Capítulo 11 de Oseas. Miren lo que dice el versículo 8 y 9. Dice: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Efraín es Israel, el reino del norte, el reino de las 10 tribus. Y dice Dios: ¿cómo podré abandonarte, oh Israel, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma, o ponerte como Zeboín, que fueron dos pueblos que Dios destruyó en el tiempo de los jueces? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad, o sea, para destruirte. Quiero detenerme en una expresión que hay en el versículo 8. Vamos a proyectar el 8. Dice: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. Y dice la última parte del versículo: mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Se inflama toda mi compasión. Acuérdense ustedes en el contexto de Oseas. Oseas vivió en el tiempo de Jeroboam II, que fue el tiempo, yo diría, el clímax de la rebelión de Israel. Un tiempo de mucha prosperidad, pero de mucha apostasía. Y saben ustedes que tiempo después Dios castigó a las 12 tribus y las envió a la dispersión. Pero en este contexto, miren esta palabra: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Diga: compasión. ¿Cómo podré yo abandonarte? Te entregaré yo, Israel. O sea, te entregaré al castigo, te entregaré a la aflicción, lo haré yo. Entonces dice Dios: mi corazón se conmueve dentro de mí. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Cuando el corazón se conmueve por dentro. Compasión. Dice: se inflama toda mi compasión. Cuando Dios vio la condición de Efraín y vio lo cerca que estaba el castigo por su rebelión, porque ya no tenía remedio, Dios sintió compasión. Y esos 200 años desde Jeroboam, después de la división del reino, cuando murió Salomón, 200 años, y en 200 y más años, las 10 tribus, el reino del norte, Efraín, nunca fue fiel a Dios. Ningún rey sirvió a Dios en más de 200 años. Y constantemente Dios lo disciplinaba, enviaba profetas, y ellos seguían en rebelión, adorando imágenes, desafiando a Dios. Y ahí estaba Dios compadeciéndose. Pero en esta ocasión me llama la atención, amados, porque la compasión llegó a lo máximo del sentir. Y Dios ahí lo describe: se inflamó mi compasión. Se inflamó mi compasión. Y esta palabra, inflamarse, me llamó mucho la atención, mis amados. Esa es la palabra, el término hebreo, kamar, que significa, oigan bien, primeramente se traduce entretejer, pero ese no es el caso. Se traduce marchitarse, secarse, como con calor. Hablando en el lenguaje figurado, significa estar profundamente afectado por pasión, por amor o compasión. Estar profundamente afectado por el amor o la compasión, o por la pasión. Se traduce conmover, inflamar. Dios dice que su compasión se inflamó, se afectó. Es como cuando un cuerpo se expone al calor. El calor es una fórmula de energía que actúa sobre los cuerpos, transformándolos o dilatándolos. El calor afecta. Y aquí dice que es como el efecto del calor. Dios fue afectado por la condición. Y la compasión de Él se inflama cuando tú y yo estamos viviendo aflicción, aunque sea por rebelión contra Él, aunque sea por rechazo contra Él. La Biblia dice que si no hubiera sido por su misericordia, hubiéramos sido consumidos. Lo que nos guarda es que Dios es bueno, que Dios es generoso, que Dios es fiel, que Dios es tardo para la ira, que no se enoja para siempre, que no guarda rencor, no guarda el enojo para siempre. Se enoja durante el día y en la mañana se renueva su misericordia, que se hace nueva cada mañana para nosotros. Quiero que miremos las veces que se usa esa palabra inflamar, pero no se olviden, ¿cómo puedo abandonarte, Efraín? Y yo te digo a ti, ¿cómo puede Dios abandonarte, hermano? ¿Cómo eres capaz de pensar que Dios te va a abandonar? ¿De dónde puede brotar el pensamiento? Mis amados, todos nuestros temores, ansiedades, dudas, es el resultado de no conocer la paternidad de Dios. Todo el que conoce a Dios como Padre jamás va a dudar de su amor. Jamás va a dudar de sus promesas. Jamás va a llegar a un extremo en su estado depresivo como para entregarse a la depresión o al miedo o al temor. Es nuestra ignorancia de quién es Dios lo que trae como resultado que vivamos una vida infeliz, desdichada. Todos nuestros problemas, amados, es consecuencia de no conocer quién es nuestro Padre. Misericordioso, compasivo, piadoso, tardo para la ira, que cuando nos ven aflicción se identifica tanto con nosotros que se le inflama la compasión, se le afecta el corazón. Se le marchita el interior a Dios, usando la definición de la palabra. Y escuchen, amados. Vamos a ver, voy a citar dos ocasiones donde se usa esa palabra para poder revelar lo profundo de su significado. Vamos al Génesis, capítulo 43. Libro del Génesis, capítulo 43. Dios es bueno. Por eso estamos aquí. Capítulo 43 del Génesis. Vamos a leer desde el 28 hasta el 30 para que entendamos el contexto. Esto fue cuando José se encuentra con Benjamín. ¿Recuerdan ustedes que José fue vendido? Duró muchos años preso en Egipto, luego llega a ser 2 años preso, luego llega a ser el segundo después del faraón, después comienzan los años de prosperidad y cuando comienzan los años de hambre, los hermanos van a buscar alimento y ustedes saben la historia cómo José los probó a todos y la prueba fue que retuvo a Simeón para que trajeran a Benjamín y en ese proceso dice que al final para buscar alimento porque ya no podían más, trajeron a Benjamín y dice, para que entiendan, el versículo 29, a ver, 29, dice el 29, y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, el único que era hermano de padre y madre, era Benjamín el pequeño, y dijo, ese, les dijo a los 10 hermanos, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío, y lo bendice a Benjamín. Ahora, dice el versículo 30, voy a leerlo allá. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró en su cámara y lloró allí. Ahí la palabra que se usa es que se le inflamó, se le inflamaron las entrañas. Eso que dice que se conmovió por dentro, hasta las entrañas. Eso fue que se inflamaron las entrañas. En otras palabras, miren, yo personalmente, He leído la Biblia yo no sé cuántas veces, desde los 16 años que me convertí. Porque yo la termino, vuelvo y la comienzo, la termino y vuelvo y comienzo. Y cada vez que leo la historia de José, yo no puedo dejar de llorar. Nunca que he pasado por ahí no he llorado. Y yo digo, esta vez, ya yo sé que vienen los capítulos, no voy a llorar. Y me lo propongo, amados, digo, no voy a llorar, eso es emocional, no voy a llorar. ¿Y qué va? Comienzo a llorar. Y yo no soy llorón. Ustedes saben que yo no me veo aquí ustedes llorando. A mí pocas cosas me hacen llorar. A mí me hace llorar un acto de nobleza. Cuando yo tengo una película y veo el amor de un padre hacia un hijo, o veo a alguien que perdonó a alguien, ahí me conmuevo. Lo afectivo, cuando alguien muestra misericordia o nobleza, a mí me conmueve. Por eso cuando veo a José, me conmueve. Yo no sufro por ver a José en la cárcel, porque lo traicionaron, por cuánto sufrió, eso no me conmueve. A mí me conmueve el encuentro con sus hermanos. A mí me conmueve ese proceso de José. Como dice que les habló al corazón a sus hermanos. Como cuando los hermanos vinieron después de la muerte de su padre Jacob y dijeron: José ahora se va a vengar de nosotros. Y fueron donde ellos otra vez a mentir, a decir: nuestro padre antes de morir dijo que por favor nos perdone. José dice: tranquilos, tranquilos. Y yo me conmuevo ahí. Ustedes planificaron hacerme mal, pero Dios ha usado esto para preservar el pueblo, salvarlo a ustedes y a muchos. José aquí a ver a Benjamín, se le inflamaron las entrañas, hermano. Fue muy afectado a ver a su hermano. Y claro, todavía no se quería revelar y salió corriendo a llorar hasta que se le secaron las lágrimas. Y ahí se usa la palabra para que ustedes puedan. Claro, aquí es una inflamación emocional. Pero revela lo que estamos diciendo. Aquí es emocional. Porque alguien que hace muchos años no ve a su hermano, ni tenía esperanza de verlo, y ahora ve que está bien su hermano. Es amor, pero no deja de ser emocional el acto. Pero yo te voy a mostrar un acto ahora que no es emocional. Abran sus Biblias ahí en Primera de Reyes. Primera de Reyes 3. ¿Están conmigo? ¿Sí o sí? Deleítense en Jehová su Dios y en su misericordia. Hoy es un día para eso. Vamos a comenzar para que entendamos el versículo 16 en adelante. Primera de Reyes 3, 16 en adelante. Voy a leer allá en la pantalla para hacerlo más fácil, más rápido. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que esta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey, o sea, de Salomón. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, más el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y date la mitad a una y la otra mitad a la otra. Ahora viene. Entonces la madre de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo. Ahí está la palabra. Se le inflamó las entrañas. Y sigan. Dijo: ¡Ah, Señor mío! Da a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Esto revela lo que estamos hablando. La otra dice: partidlo, ¿qué me importa? En otras palabras, egoísta, mala. Dice: yo estoy sufriendo, que sufra ella también. El mío se murió, que se muera el de ella. Ando buscando a alguien que llore conmigo, alguien que sufra conmigo. Es un sentimiento diabólico y es muy común. Nos consolamos si hacemos sufrir a los demás cuando estamos sufriendo. Esa mujer no tenía ningún afecto natural de ningún tipo, pero no fue difícil para Salomón saber quién era la madre. ¿Por qué? Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque a sus entrañas se le conmovieron por su hijo, se le inflamaron las entrañas, y dijo: tomen el hijo, désenlo a ella. Y prefirió, óigame, prefirió perder el hijo, no tenerlo con ella. Renunció a su hijo con tal de que su hijo viviera. Solamente una madre hace eso cuando tiene afecto natural. Amén. Generalmente nuestro amor es egoísta. Queremos a nuestros hijos para nosotros ser felices, como una propiedad privada. Ellos nos proveen seguridad, nos proveen realización, nos proveen muchas cosas. Y lo vemos como objetos que viven para hacernos felices. Pero esta madre dijo: yo prefiero sentir el dolor toda mi vida de no tener a mi hijo, pero que viva. Pero que viva. Que viva. La otra dijo: perdí al mío, que se pierde el otro. Es terrible, amado. Eso te hace ver lo que estamos estudiando. Efraín, ¿te entregaré yo al mal? ¿No tendré de ti misericordia? Dice Dios: se me inflamaron las entrañas. Nunca había predicado de este pasaje, pero qué hermoso que Dios lo ha seleccionado para hablar de su amor, para hablar de lo que Él es capaz de hacer. Qué contraste entre esas dos madres. Cómo nos revela. Ahora van a entender un pasaje que he citado muchas veces. Proyéctenlo ahí. Isaías 49:15. Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse? Esta es la palabra del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo no me olvidaré de ti. Aleluya. Amén. Amén. Esa pregunta no es retórica, es vital. Una madre con afecto natural jamás va a abandonar a su hijo. Prefiere sacrificarse ella, morir ella, antes que su hijo. Y si los padres saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Si nosotros, siendo malos, dice Jesús, sabemos dar buenas dádivas a los hijos, siendo malos, ¿qué será el Padre bueno? Dice Pablo que Dios es el Dios de las dádivas perfectas. De las dádivas perfectas. ¿Saben ustedes? Yo tengo una esperanza en la vida. Una esperanza. Mi vida depende de una esperanza. ¿Quieren saber cuál es esa esperanza? Que mi Padre se compadece de mí. Esa es mi esperanza. Mi esperanza es que Dios es bueno. Mi esperanza es que Dios no cambia. Mi esperanza es que Dios es fiel. Mi esperanza es que Dios dice: Radamés, Juan Radamés, hijo mío, ¿cómo podré yo abandonarte? ¿Cómo podré yo entregarte al mal? ¿Cómo te voy a negar el perdón? Yo soy tu padre, mío eres tú, yo te he engendrado por elección, por redención. Y Dios ha querido que en este día, día de acción de gracias, demos gracias a Dios por su compasión. Por esa ternura, ese sentir tan profundo, desconocido para el hombre. Dios aún castigando, aún afectado por nuestra conducta como padre. Él no se niega a sí mismo y siente ese sentir que llamamos compasión, pero que ahí llegó a su máxima expresión, se le inflamó, dice Dios, se inflamaron mis conmiseraciones, dice el original. En otras palabras, mi misericordia se inflamó, se afectó. Al verte así, Efraín. Yo leo en mi Biblia que cada vez que Israel estuvo en aflicción, varias veces dice la Biblia, y Jehová fue afligido con Israel. Él se aflige cuando tú estás afligido. Él llora cuando tú lloras. Él se ríe cuando tú te ríes. Porque él te ama. Tú eres de alta estima para Él. Él es honorable para Él. Vayamos ahora a Lamentaciones, capítulo 3. Vamos a Lamentaciones. Después de Jeremías está Lamentaciones, que fue un libro que escribió Jeremías, se le atribuye a Jeremías, donde el profeta se lamenta por el castigo de Dios a Jerusalén, que la destruyó. Y hay un pasaje muy citado, pero que hoy viene muy bien. Comencemos con el 22. Lamentaciones 3:22. Dice aquí el 22: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Yo dije hace un rato que mi esperanza es que Dios es misericordioso. Y aquí dice que si no hubiera sido por su misericordia, hubiéramos sido consumidos. Pero no han decaído, no han menguado, no se han reducido sus misericordias. Aquí usa dos veces la palabra misericordia, una en singular y al final en plural. Y son dos palabras distintas en el original. En la primera es la palabra Gesed. Gesed es una palabra muy, muy expresiva. La palabra Gesed es, esa palabra representa el amor fiel de Dios, el amor firme de Dios, el amor, se puede llamar así, el amor obstinado de Dios, el amor apasionado de Dios, el amor persistente de Dios, el amor que no se cansa. Gesed se traduce en la Biblia piedad, misericordia, bondad. Un sinnúmero de traducciones tiene la palabra Gesed. Pero la palabra Gesed tiene una connotación tremenda. Cuando Dios habla, la Biblia habla de las misericordias firmes y fieles a David. Gesed habla de el amor pactado. ¿Saben lo que es el amor pactado? El amor en sí es un pacto. Pero Dios lo pactó. Dios lo pactó. Es como cuando dice la Biblia: y juró Jehová y no se arrepentirá. Dios no tiene que jurar, tampoco se arrepiente. Pero dice el escritor a los hebreos que para ser, lo voy a parafrasear en mi lenguaje, en lo que entiendo, que para hacer más fácil la fe, la confianza a los herederos de las promesas, interpuso juramento. En otras palabras, hay dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta, dice el epístola a los hebreos. ¿Cuáles son las dos cosas? Uno, que lo dijo, y dos, que lo juró. Hay dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta. Uno, lo dijo, es suficiente que lo dijo. Pero además, juró por su santidad a David. Juró por su hijo a nosotros que no iban a faltar sus misericordias en nuestras vidas. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Por los ríos no te anegarás. Porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Eres de alta estima. Eso fue lo que estudiamos la vez pasada. Por eso te cuida en el fuego, te cuida en las aguas, te cuida en el peligro. Porque eres valioso, eres de alta estima. Eres el precio de su amor. Es la misericordia, el amor pactado, el amor fiel, el amor que no se cansa, es lo que significa la palabra Gesed. Entonces, ahí dice: por la misericordia Gesed de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Ahora cambia la palabra. Y la palabra ahí, que esa última parte, no decayeron sus misericordias, pasa a la palabra rakhan, que significa compasión, vientre, como el que acaricia el feto. En otras palabras, es como cuando el esposo ve a la esposa embarazada que comienza a pasarle la mano al bebé, así: mi niño, mi amado Efraín, cuando pienso en ti se me mueven las entrañas, hijito mío amado. Así de tierno es las misericordias del Señor, como el que acaricia un feto, como el que acaricia el vientre de una madre. Así te acaricia Dios cuando tú estás en aflicción, cuando tú estás en peligro, cuando tú estás en necesidad. Él viene y se compadece de ti, se le inflama las entrañas y comienza a acariciarte. Porque rakhan significa también, recuerden ustedes que se lo dije la pasada, acariciar. ¿Cómo disfrutábamos cuando el papá nos pasaba la mano por la cabeza? Ay, a veces: papi, no me despeines. No importa, hijo, eres hermoso, precioso, hijo mío. Y aunque te molestaba que te dañara la melena, pero cuánto extraño que mi papá me pase la mano por la cabeza y me alborote el pelo, pero es una caricia de amor. un abrazo, un beso del Padre. O no recibió así al hijo pródigo cuando vino harapiento, maloliente, después de haber vivido años en una pocilga. ¿Cómo lo recibió? Lo bañó, lo vistió, no se avergonzó de abrazarlo y besarlo. Se compadeció de él. Este mi hijo estaba muerto y ahora vive. Y comenzó a regocijarse. Hagamos esto. Mi hijo ha regresado y regresó vivo. Miren, sigamos. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Nuevas son cada mañana. Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. ¿Usted cree eso?
Sí.
Yo lo creo. Yo lo creo y me recuerdo cada día. Ya ustedes saben que yo acostumbro a orar por la ventana, viendo la claridad del sol. Yo soy un enamorado del día. Yo soy hijo del día. Yo doy gracias a Dios por los días nublados, pero dijo, por favor, mándame el sol. Porque no hay nada más lindo que un día soleado. Y cuando yo veo el sol, digo, gracias, Padre, por esta claridad. Casi todos los días. Mi esposa sabe que yo me siento afuera y aún bebiendo mi té o mi chocolate, porque café no bebo porque soy cristiano. No se sientan mal, que hay esperanza para ustedes. ¿Sabe por qué digo esto? Porque el café es un vicio y los viciosos pues no están bien. Es una simple broma. Siga con su cafecito. Me tomo mi té o mi chocolate mirando, dándole gracias a Dios por el día. Y parezco un niño, gracias por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos. Casi todos los días, por mi viejita que ya tiene 98 años, ahora en diciembre. Por mis hermanos, si lo menciono. Así digo, la casa de Cristiana Mayor, la casa de Olga que ya murió, la casa de Estela. Y así casi todos los días. Voy por casa, mi casa, la casa de Juan. La casa de Mari, la casa de Elsa, la casa de Emperatriz. Y voy así casa por casa. Y después me meto a la casa de los ancianos, la casa de Marcos. Y voy casa por casa. Y como no puedo mencionar todas las casas, la casa de todos. La casa del Amanecer de la Esperanza. Y comienzo a orar por los pastores desde Argentina. Y voy por Chile y paso por todos ahí, lo menciono por su nombre, la casa de Andrés, la casa de fulano, la casa de Perencejo. Y sus iglesias son casas espirituales también. Pero dando gracias a Dios, porque cada mañana la misericordia, usted se levanta, cada día es un día de esperanza. Porque aunque Dios estuviera con usted enojado, la Biblia dice que no se ponga el sol en vuestro enojo. Usted se puede enojar hasta las 6 de la tarde. Y ahora en invierno a las 4:30 que se pone el sol, ya se acabó el enojo. Y si Dios se enojara con usted y a usted le pidió que se enojara solamente hasta la puesta del sol, yo creo que Dios también deja de enojarse en la noche. Y en la mañana la misericordia aparece para usted. Cuando el sol aparece, la misericordia de Dios aparece. ¡Aleluya! Son nuevas cada mañana. ¡Nuevas! ¡Nuevas! O sea, usted celebra el día de su cumpleaños. Pero si celebráramos la misericordia de Dios, yo me puse a pensar, yo tengo ahora en enero, cumplo 68 años. Entonces, el primero de enero, yo he vivido 68 veces el primero de enero. Dígame usted, en 68 días que he vivido el primero de enero, si me pongo a pensar cuántas cosas ha hecho Dios el primero de enero, 68 veces, yo tengo que celebrar el primero de enero como un día especial. Pero he vivido 68 veces el segundo de enero, día de fiesta también. He vivido 68 veces el día 3 de enero, otra fiesta. Y así sucesivamente, hasta el 31 de diciembre. Así que cada día se ha renovado la misericordia de mi Dios y hay que celebrar cada día. No solamente el cumpleaños, cada día. Qué bueno que se olvidó usted del pavo y de la comida para venir a darle gracias y honra a su Padre. Dele un aplauso al Señor. Amén. Miren qué glorioso esto. Nuevas son cada mañana, grande su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo de su juventud. Escuchen ahora. Ahora miren, vamos a salir. Todo lo que dice ahí es hermoso. Pero miren el 32. Antes se aflige, también se compadece. Sí, cuando Dios aflige, ¿qué pasa? Dios aflige y se compadece. Yo me acuerdo cuando yo tenía que castigar a mis hijos. Mi esposa me decía, tú eres flojo. Porque yo lo disciplinaba y después decía, perdóname, hijo. Yo me sentía más peor que ellos. Hace 2 semanas mi hijo mayor me sorprendió, el que está apartado. Me mandó un texto, me dice, papi, gracias. Porque fuiste un padre tan paciente conmigo. Y me dijo así. A ver cómo la palabra acusó. Él dijo, como en el lenguaje nuestro sería, me ministraba, no me acuerdo la palabra que dijo, me ministraba tu humildad, fue la palabra, tú usó la palabra humildad, la humildad, porque cada vez que cuando tú me castigabas, tú me pedías perdón. Yo lo hacía naturalmente porque me dolía castigarlo. Y entonces aproveché para decir, haz lo mismo con tu hijo o con tus hijos. ¿De dónde aprendemos eso? Del Padre. ¿Quién nos enseña a pedir perdón? Dios no tiene que pedir perdón porque Él es perfecto. Pero no hay nada que apele más a un hijo que usted le diga, perdona, mi hijo, yo te juzgué mal, yo te hice mal, quiero que te castigué injustamente, perdóname. En el momento no lo va a ver, pero después esto penetra. Dios cuando aflige se compadece. Y todo padre que es bueno, porque Dios es padre bueno, ahí lo repite hasta el cansancio. No, yo no me canso de decir que Dios es bueno. Dice aquí, antes se aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. ¿Qué es lo que hace que Dios se compadezca? La multitud de sus misericordias. Quiere decir que la compasión es resultado de la misericordia. Eso fue lo que dije al principio del mensaje. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. En otras palabras, el original dice que no, Dios no castiga. Oigan bien, Dios no castiga de corazón al hombre. La palabra que dice voluntariamente es de corazón. Dios no castiga de corazón. En otras palabras, cuando Él te castiga, no es el sentir de su corazón. ¿Usted entendió eso? Por eso la traducción es buena. No castiga voluntariamente, o sea, lo hace en contra de su voluntad, en contra de su corazón. Su corazón, en su corazón no nace nunca afligirte. Cuando Él lo hace es porque tú necesitas la disciplina, porque la disciplina te va a hacer bien, aunque lo haga con dolor. Él es el que más sufre. ¿Por qué? Porque se le inflama la compasión. Dios tiene un corazón tan sensible. Ojalá que lo tengamos así. Si tú tienes un corazón duro, que no se compadece. Porque, ¿saben ustedes? Viendo la misericordia de Dios, yo no tengo el tiempo, Pero la Biblia enseña cómo Jesús se conmovía. Dice Mateo, los evangelistas, dice, y viendo a la multitud, dijo, tengo compasión por la gente porque hace 3 días que me siguen y no tienen que comer. Y dice en otro texto, y viendo a las multitudes, se compadeció de ellas porque andaban como ovejas sin pastor. Mírenlo ahí. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Eso fue lo que Jesús heredó del Padre. Y Pablo dice que tenemos que ser compasivos porque nuestro Dios es compasivo. Así que si tu corazón es duro, si no se ablanda, si no se compadece, dile a Dios, Señor, dame un corazón como el tuyo, que yo, que me mueva cuando vea a una persona sufriendo, necesitada, cuando alguien que me ofendió, dame el perdón. De ese corazón tan duro, ese corazón tan resentido, quítame ese corazón tan resentido. ¿Por qué me duele tanto, Señor, que me ofendieron? Es que me amo tanto que no se me puede ofender. Me han herido y yo me amo tanto que me duele la herida y no la puedo sanar porque me amo demasiado. Orgullo, egocentrismo. El amor no piensa en sí mismo. El amor siempre piensa en los demás. Por eso se compadece. Dale un aplauso al Señor. Amén, 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 amén. Terminemos con el Salmo 103. Vamos allá donde estábamos. ¿Lo tienen? Comenzamos Salmo 103. Versículo 8, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Dice, no contenderá con el hombre para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Qué hermoso. Qué hermoso relacionarse con un padre que no guarda enojo. Dice, no guarda resentimiento. Dice aquí, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Quiero terminar aquí. Parte de la compasión es la empatía. Empatía es simpatía, ponerse en el lugar de una persona, meterse en los zapatos de una persona. Eso es empatía. Entre los indios americanos había un sentir, un pensar, un dicho que decía que nadie debe murmurar a una persona si primeramente no se pone sus zapatos y camina 10 millas con los zapatos de la persona. Y suena extraño, ¿no? Pero si usted critica a una persona porque anda coja y virada, dice, mira este qué feo camina, mira. Bueno, póngase los zapatos y se va a dar cuenta que le quedan apretados y tiene callos y le molestan y por eso camina así. En otras palabras, todo lo que usted murmura de los demás, póngase en el lugar de la persona y usted se va a dar cuenta por qué esa persona es así. A veces hay más compasión en los psiquiatras y en los psicólogos que en los pastores. Perdónenme, es así. Aunque yo no estoy de acuerdo que los psiquiatras estén justificando a la gente, por lo menos tienen empatía para decir, este es así porque fue violado, este fue así por tal cosa. Y por lo menos, aunque la Biblia condena el eximir a una persona de su responsabilidad, porque yo no puedo seguir siendo a la misma persona porque me violaron o comportarme de cierta manera porque tuve una niñez así. El Señor nos enseña a superar toda crisis, perdonar y olvidarnos y comenzar de nuevo. Pero me ministra muchas veces la empatía que sienten hacia una persona que sufre. Yo veo a veces cuando hay un huracán y yo veo personas que no conocen al Señor, cómo van inmediatamente, buscan comida, inmediatamente se dan. Y yo veo que la iglesia brilla por su ausencia generalmente. No estoy diciendo que en todos los casos. Tenemos que rogarle a Dios ser como nuestro Padre. Sí, nos ministra saber quién es Dios, que es bueno, que es misericordioso, que es compasivo. Pero amados, tenemos que aprender de Él. ¿Por qué Dios dijo de Jesús: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento? Dios reclama como suyo lo que vive como Él. Y Dios dijo con satisfacción: este es mi Hijo, este vive como yo. Este sí es verdad, que no solamente fue engendrado por mi espíritu, sino que este vive como yo. Y eso es lo que Dios quiere decir de ti. El que dice que Dios es bueno y cree que Dios es bueno, debe ser bueno como Dios. El que dice que Dios es misericordioso y lo cree, debe ser misericordioso como Él. El que dice que Dios es compasivo y lo cree, debe ser compasivo como Dios es compasivo. Porque la Biblia dice que es compasivo y es benigno. Esta mañana no pude dormir mis horas. Y ya les he dicho que cuando yo no puedo dormir me quedo en la cama orando. Porque entiendo que si Dios no quiere que yo duerma, quiere que yo ore. Así que siempre me pongo a orar, y esta mañana estaba orando y meditando en la palabra. Y me vino el texto del Salmo 8, que David decía: cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú creaste, me pregunto, ¿quién es el hombre para que tú tengas de él memoria? ¿Y quién es el hijo del hombre para que tú le visites? Amados, cuando David contemplaba los cielos, se cree que los antiguos podían a simple vista contar 3,000 estrellas que se podían, eran visibles en el firmamento. Se creen que como 3,000 estrellas se podían contar. 1, 2, 3, 4, 3,000 ahí. Pero amados, nuestra galaxia tiene millones de estrellas. Y cuando se tiran fotos del universo, aquello parece un montón de luces. Y usted dice: Dios mío, ¿qué es esto? Eso es una sola galaxia. Me dice que no se sabe cuántas galaxias hay. Y usted dice: el que creó todas esas cosas, ¿está pendiente a mí? Oh, no. El que hizo todo eso, ¿me está buscando? ¿Se está compadeciendo de mí? ¿Me está visitando? Ay, es demasiado humilde, demasiado bueno, demasiado condescendiente. ¡Aleluya! Amén. Amén. Él no se olvida que tú eres polvo. Él no se olvida que tú eres débil. Él no se olvida de tu contexto. Él no se olvida de tu dolor. Él no se olvida de lo que has sufrido. Él no se olvida de tu realidad. Se puede olvidar tu madre, se puede olvidar tu padre, aún los seres más queridos, pero los ojos de Jehová están hacia los justos, atentos sus oídos al clamor de ellos. Clama a los justos y ahí dice: habla, que tu padre oye. Aleluya. Amén. Ahí dice que Él no nos trata como somos. Él es justo y nosotros pecadores. No nos trata como tales. Él es Dios sobre todas las cosas, nosotros polvo. Polvo significa que vivimos, un día se nos va el aliento y para el hoyo. Si nos creman o nos entierran, nos comen los gusanos y desaparecemos. Y Dios sigue ahí. Y ese que sigue ahí tiene tu vida escondida en Cristo, para cuando Cristo se manifieste, devolverte la vida con un cuerpo glorificado semejante al cuerpo de su gloria. ¡Aleluya! ¡Amén! Alábale por su amor, alábale por su gracia, alábale por su condescendencia, alábale por su misericordia, alábale por su bondad, alábale por su benignidad, alábale por ser compasivo, alábale por condescender. ¡Bendito sea su nombre! Hoy es un día para glorificarlo. Grande es Jehová, bueno es Jehová, tardo para la ira, bendito sea su nombre. Mi alma te alaba, Jehová, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha hecho grandes cosas el Todopoderoso. Y como dijo María, no ha visto la bajeza de su sierva, no ha visto la bajeza de su siervo, ha tenido misericordia de mí hasta el día de hoy. Y digo como Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y estoy aquí por su misericordia. Y estaré mañana por su misericordia. Y eternamente estaré. Porque Él no cambia. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor nuestro Dios, por ser tan generoso, tan bueno. No solamente el día de acción de gracias, cada día debía de ser un día de acción de gracias. El primero de enero, el segundo de enero, el tercero de enero, el 28 de febrero, el primero de marzo. Y así cada día, gracias, gracias. Porque, Señor, tantas veces en cada día hemos visto que tú eres bueno. Y tus obras son dignas de ser festejadas, recordadas, conmemoradas, gratificadas. Gracias, oh Dios. Imitadas también, Señor. Danos un corazón misericordioso como el tuyo. Yo lo pido para mí. Quiero ser compasivo como tú, Señor. Que cuando yo vea a alguien sufriendo, necesitado, se me infle las entrañas. Que yo sea afectado, que me ponga en el lugar de las demás personas, Señor. Que yo no piense tanto en mí. Dame ese corazón. Porque si tú, siendo lo que eres, no te olvidas de que somos polvo. Y tú siempre estás pensando, son débiles, son fracos, son propensos. Vuelan y se van, desaparecen. Viven pocos días, son como la hierba que se seca. Y tú siempre lo tienes en cuenta, Señor. Y nos tratas con esa delicadeza porque somos eso. Una flor que se marchita y se seca. Eso somos delante de ti. Pero tú eres nuestro Padre. Gracias por amarnos tanto. Y por ser tan generoso con nosotros. Hoy celebramos tu inmensa bondad. Hoy festejamos tu amor. Hoy, Señor, conmemoramos tu misericordia. Gracias sean dadas a Dios hoy por Jesucristo. Porque al darnos al Hijo se entregó Él, y con Él entregó todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Mi hermano, mi hermana, te bendigo. Te bendigo en el nombre del Señor, de su palabra, de su pacto. Y oro al Señor que te revele su paternidad, que se revele a ti su compasión, su misericordia, para que tú vivas una vida confiada, tranquila, llena de esperanza, y por nada tú vivas afanoso o intimidado, pero también para que tu vida sea transformada a su imagen, y ese amor del Padre se manifieste en ti, se derrame en ti, y todos puedan ver que tú eres un hijo del Padre. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.